No, no me lo puedo creer, o sea, tonterías, ¿cierto?
Así pueden escuchar ustedes a este elenco. Monse, saludos. Qué alegría de tenerte aquí cerquita.
Qué alegría para mí también volverte a ver.
Pero bueno, es que eras muy pequeñita, ¿no? Cuando te abrazamos, mamá y yo.
10 años. De todos modos, yo era muy chiquitita, ¿eh? Que lo mismo tenía 11 y era muy canija, muy canija.
Bueno, sí, sí. Monse, has crecido mucho como persona, como profesional. Tenías claro que querías dedicarte a lo mismo que Beatriz Carvajal. Que yo no sé si el hecho de verla actuando y ver aquello como algo natural, algo normal, también influyó en ti.
Claro, bueno, al principio, bueno, pues yo no era muy consciente de lo que significaba el mundo de la interpretación, ¿no? Pensé que mi madre simplemente jugaba. Llegó un día en el que, estando entre cajas, pues atendí más de lo necesario y me di cuenta de que los pequeños sketches que ella hacía causaban sensaciones en el público, ¿no? Pues el llanto, pero de risa, ¿no? Y entonces empecé a pensar, uy, esto es serio, esto es un trabajo, no es un juego, ¿no? Aunque ella se lo esté pasando bien y disfrute mucho, esto no es solamente jugar. Y empecé a coger los maniquíes que ella tenía y las pelucas y entonces ya no era un juego, ya me lo ponía de otra forma, ¿no? Ya intentaba imitar las voces que ella hacía, intentaba aprenderme sus textos, cosa que antes no había hecho. Y empecé a notar que eso me gustaba.
Ya, fíjate que seguramente la propia Beatriz, tu madre, diría, caray, aquí está pasando algo, porque eso también se nota. Cuando ves que tu hijo empieza a imitar.
Supongo que lo notaba, pero ¿qué es lo que quieren los padres?
Que no se dediquen a
estudies,
claro. Lo mejor para sus hijos.
Claro, efectivamente, pero quieren que estudies, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una carrera de fondo y hoy en día estás arriba y al día siguiente estás abajo o no se te da bien. Entonces, si no tienes suerte, tienes que tener una vía de escape para tú poder tener tu dinerito y tus cosas, ¿no? Porque, bueno, yo misma estuve un tiempo en paro y me busqué otro trabajo hasta que saliese.
Sonó el teléfono, ¿no?
Claro, claro. Claro.
Fíjate,
y a eso es a lo que se refería mi madre.
Ella, ¿verdad?
Con los estudios. Pero es que yo estudié imagen y sonido y no pude ejercer porque entré en compañeros en la serie
¿En
de
la
televisión.
Complu?
No, en el CES.
En el CES.
Yo estudié
o sea,
imagen y sonido también.
Es colega.
Sí.
Vamos a decir a Juan Carlos, fíjate, le vamos a dar permiso ya para hablar, porque es que le teníamos,
castigado.
Como hemos dicho, castigado.
Es que estaba, se portó muy mal conmigo, había que castigarlo, ya le perdonamos.
Estaba con libros, nada, ya levántate, Juan Carlos, deja de estar castigado, porque yo creo que te mereces el hablar de tu profesión, a fin de cuentas, el teatro. El ser actor, actriz, director.
Tenía muchas
ganas de
conocerla.
Es tu mundo, pues venga.
Me parece que tú estuviste con tu madre en una obra en el Amaya, Los Diablillos Rojos,
Diablillo,
¿no?
Rojo, sí.
Esa obra me la encargaron dirigir a mí y no pude. Y desde entonces pensé, tengo que conocerte. Tienes la cabeza bien amueblada y eso es escuchar el discurso, ¿no? Has hablado de mirar a tu madre. De ver, has dicho dos veces, aquello dejó de ser un juego.
Sí, dentro de lo que yo era un niño, y los niños, es verdad que dentro del mundo de la interpretación, los niños juegan y eso les hace libres. Es verdad que cuando vamos creciendo vamos cogiendo según qué miedos, ¿no? Y entonces eso te ata un poco más y te crea más inseguridades, ¿no? A mí me gusta que ver a los niños que se dedican a la interpretación porque es que juegan. Para ellos es decir la frase y lo dicen con una soltura, una naturalidad que se va perdiendo cuando vas teniendo
siendo
tablas,
mayor,
¿no?
Claro. Sí. Oye, Monse, lo nunca he visto, por favor. Te lo has pasado bien, pero es un trabajo.
Un currazo tremendo.
¿En qué ha consistido? Cuéntanos ese currazo.
Pues ha consistido en
semanas,
aprender...
Semanas,
sí, de aprender,
de
por
grabación.
Ejemplo, acento africano.
Pero bueno, ¿qué me dices? ¿Cómo
yo
suena?
No,
¿cómo suena el acento africano?
Madre mía, pues suena así como te estoy diciendo, tienes que poner un acento así, como que la lengua se te junta para dar,
Y para llegar a ese acento has tenido que hablar con un montón de gente, que escuchar a lo mejor.
He tenido que escuchar, pero luego entre los cuatro negros que estamos en la película hemos ido unificando un acento, ¿no? Porque realmente no se sabe de qué lugar son cada uno de los negros, pero sí tienen un acento común, ¿no? Quizás Malcolm y yo somos los que tenemos estudios, yo soy periodista, él es profesor, sí que tenemos un poco, hablamos mejor castellano que los otros dos africanos, pero sí, lo hemos unificado y luego también hablamos pichi, que es una lengua, un dialecto que hay en África, y es como una mezcla entre inglés y el dialecto que tienen en según qué regiones de allí.
¿Y habéis tenido maestro para que os digan cómo se habla?
Sí, Malcolm hablaba pichi y él hizo las traducciones y nosotros, pues bueno, como somos actores, nos dicen este es el texto, hay que aprendérselo.
Claro, tenéis buen oído para, yo creo que para imitar cualquier tipo de voz, para cualquier tipo de acento, pero fíjate, yo creo que esa es la grandeza de ser actor, ¿no? Estaba recordando, pues, ni más ni menos que a esta gran actriz norteamericana que ha hecho tantísimos acentos. A mí es que me encanta la protagonista de Puentes de Madison. Yo creo que es una de las mejores actrices, Meryl Streep, y siempre coge acentos extrañísimos en sus pelis. Cuando las vemos en versión original, me encanta.
Arriesga muchísimo.
Porque arriesga, ¿verdad?
Es muy difícil. Los acentos son muy, 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 muy complicados. Muy complicados y... No lo sé, yo siempre, con todo el respeto, cada vez que me toca hacer un acento y este ha sido realmente difícil. De hecho, anteriormente había estado en la película de Ola de Crímenes con Gracia Querejeta y hacía de cubana. Entonces, tenía problemas porque de pronto tenía que ponerme a estudiar el acento africano y se me mezclaba el cubano.
Ay.
Y cuando ya te estaba con el cubano, o sea... No, la cabeza no me daba.
No, es que comprendo...
Y de hacer el africano, ahora me pides que haga el cubano y hay algo ahí que la lengua se me pega al paladar hacia el acento africano y me da rabia, ¿no? Porque es como que no puedes desconectar.
Claro, es el último y le tienes ahí reciente, pero sí. Veo que es que se te pide un plus... porque no es lo mismo que ponerte a actuar con tu propio acento. O sea,
claro.
que me parece que tiene más dificultad. ¿Ha valido la pena?
Mucho, sí. mucho. Por el equipo, por la directora, por lo que cuenta la película, sí, ha valido la pena.
¿Te has fijado en alguna? Eso te iba a decir, en alguna actriz.
Impresionante. Ya te digo, es muy coral. Es muy coral y bueno, esto es que... ¿Qué te voy a decir?
Oye,
es
Carmen Machi. Carmen Machi, ¿bien trabajar
Carmen
con ella?
Carmen Machi es una actriz excepcional y una compañera... El resto también, pero me has preguntado por Carmen Machi ahora mismo, ¿vale? Es una compañera a la que tú le dices, necesito esto, tengo esto, ¿qué tal aquí, qué tal...? Dispuesta a todo. El resto también, pero me has preguntado por
claro,
Carmen en
Pepón,
este
por ejemplo.
Eso te iba a preguntar por mi Pepón. ¿Qué tal
es
mi
que Pepón?
Es un osito, es que te lo comes.
Pepón es maravilloso.
Sí.
Y
sí,
qué
sí.
Buen actor. Es que estamos hablando
qué buena gente.
Muy bien en la peli también, ¿eh?
También. Y John Cortajarena, porque realmente, claro, le vemos en las pasarelas. Y ahora
pero,
como actor...
Pero es que... Yo, por ejemplo, si me subo a una pasarela, tendría que crear un personaje para tener el valor para subirme a la pasarela y ¿no? Entonces, yo creo que es que él, cuando se sube a la pasarela, también tiene
actúa,
su personaje. Entonces,
actúa.
Es una forma de interpretar. Entonces, ¿por qué no se le iba...? Es que la gente piensa, John Cortajarena, actor, pues
querida
no
amiga.
Se le ha dado nada mal.
Pues me parece fantástico, porque le queremos también mucho.
Lo hace muy bien en la peli.
Yo creo que es un gran actor.
Migiri.
Porque si yo te contase las experiencias que algunas veces los directores tenemos con el mundo de la moda, cuando sale, le sacas de la pasarela...
Pero es que John tiene mucha formación.
Claro,
y...
pero normalmente no suele ser eso el caso. El caso es que le sacas a un modelo o a una modelo de la pasarela y que Dios nuestro Señor se apiade de nosotros, porque ellos saben perfectamente las claves del mundo de la moda.
Claro. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo posar para las fotografías.
Eso te iba a decir yo justo ahora.
Pero de pronto, cuando teníamos que hacer las fotos juntos, era como, yo no sé interpretar lo que está haciendo John. O sea, me sentía una intrusa totalmente.
Eso,
¿no?
Yo como periodista,
eso que me encanta,
se nota mucho
posar
cuando de repente haces un posado con un shooting con una persona que se dedica a la moda.
Y te hunde la vida.
Y de repente haces uno con un actor. Y tú dices, un actor que está, a ver, quizás, porque su profesión es exponerse a, y sin embargo no sabe
son
posar.
Muy tímidos,
es muy
los
complicado
actores.
Posar con muchos actores porque les da mucho apuro y es una cosa que llama mucho la atención siempre.
Es personaje, están más desnudos. El modelo o la modelo tienen un personaje.
Y empiezan, acaba ya.
Y tienen una coraza también, se han hecho una coraza. Claro. Entonces pueden ahí exponerse a la cámara. En cambio, a cualquier ser normal una cámara te intimida y dices, ay madre, ¿dónde pongo la mano?
Hablando del tema, yo ahora con Montse me acabo de dar cuenta de una cosa que siempre he pensado y que bueno, que la había comprobado varias veces, pero contigo lo he vuelto a comprobar. La famosa, porque siempre al final los periodistas somos los malos, etcétera, etcétera. No, en muchos casos.
Ay,
¿no?
Pero ella es mala
no,
también.
No, pero a eso voy,
es
que fíjate, eres el claro ejemplo de que cada uno hace normalmente lo que quiere, pese a muchas cosas que igual de pequeño no ha querido hacer o no. Y realmente yo a ti te conozco fundamentalmente porque con tu madre hemos hecho muchísimas cosas en muchos sitios de los que yo he trabajado hasta en esta larga vida que tengo ya, ¿no? Y de repente te das cuenta de que tú en un momento dado decides otro camino y no pasa absolutamente nada. Te comportas como una persona completamente normal, con cero rencor y sin ningún problema. Y te encuentras con otra gente que te está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Y qué? O sea, realmente yo también entiendo
o
que
sea,
cada persona...
estás diciendo que Montse es un ser normal,
completamente pudiendo tener algún tipo de trauma como otras personas dicen que tienen, etcétera. También es verdad que cada persona es un mundo y cada persona lo vive como quiere, pero lo que te quiero decir que al final cada uno decide su camino.
La vida es muy corta y solo hay una. Entonces,
pero me entiendes,
¿para qué perder el tiempo?
Pero,
¿no?
Me entiendes lo que quiero decir,
sí.
¿Verdad?
Y, sí. Pues anda que no habrá visto ella, ¿no?
Claro, y te quiero decir, y cero problemas, tú de repente te has desligado de todo y llevas tu vida profesional completamente al margen de todo, ningún problema por nada y no tienes ningún problema, ninguna pregunta ni ningún problema a nada. O sea,
no, tú me preguntas, yo te contesto, ¿sabes? Y también un entrevistado tiene que saber hasta qué punto puede dar, ¿no?
Pero por eso te digo, pero que ha sido, es el claro ejemplo de que realmente las cosas son mucho más fáciles.
Sí, sí.
Bueno, porque ella también está al otro lado del espejo, cuidado, que Montse tampoco es...
Ella me entiende.
Sí, ella te entiende, pero nosotros también sabemos que tienes las claves por haber estado también en el otro lado, haberte preparado y formado para estar también en el otro lado de
sí,
de
pero no ejercí. Ha habido momentos en los que me he arrepentido de no haber podido ejercer.
Nunca
porque,
es tarde.
Claro,
siempre puedes empezar.
Ya no me imagino yo ahora poniéndome en la mesa de sonido, con tantos botoncitos.
Mira, esta profesión,
suerte que está el máster.
Ha cambiado tanto esta profesión que no te preocupes que cuando empieces, si hubieras empezado antes tampoco te hubiera servido de
ya
nada.
Ya no me acuerdo ni de cómo coger una cámara, o sea...
Por cierto, vamos a saludar a Jorge Gutiérrez, al que todos llamamos ya Surso, que está en los mandos técnicos.
El sex symbol de Onda Madrid.
Es el sex symbol, sí señor. Bueno, ¿qué decimos, Alejandro González?
Sí, pues los oyentes nos están mandando WhatsApp con la entrevista al 619-669-387 y dice Paco, dice, me encanta el acento de los típicos reyes o dictadores africanos hablando inglés y me ha puesto una frase de Forrest Whitaker en El último rey de Escocia que puedo intentar transcribir de eso de I am the king of Uganda. A la gente le gustan esos acentos. Luego César dice, ¿crees que a los españoles nos hace falta reírnos más?
Mucho más, mucho más. Y creo que el humor, por ejemplo, en esta película se tratan temas como el racismo, el miedo a lo desconocido, ¿no? Y creo que con el humor entran mucho mejor las cosas, ¿no? A mí cada vez que me han impuesto algo he dicho, ¡ah, ah, ah, ah! Y no.
Sin embargo,
si me lo dices jugando, con broma... Oye, pues entra de otra manera, ¿no?
Hace falta reírse.
Es que la gente está muy susceptible.
Uy,
entonces...
sí, demasiado.
Lo sabes,
claro.
Es verdad, es verdad.
Y tanto. Luz también nos dice, ¿John Cortajarena es más guapo al natural?
Sí.
Ay, ¡Hala!
Por supuesto.
Lo deja así, tan claro.
Así. Sí. Bueno, y también Pilar. Bueno, es una comedia que trata sobre la España vaciada, ¿no? Dice, todavía queda mucho por concienciar sobre la España vaciada. Dice, la gente tiene que volver a los pueblos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues los jóvenes no quieren vivir. Son como los cuatro africanos que decimos ciudad, queremos ciudad, ¿no? Entonces todo el mundo quiere irse a la ciudad porque es donde están las oportunidades, ¿no? Entonces es una pena, ¿no? Que yo qué sé, yo me he criado en un pueblo. Cuando era pequeña me encantaba estar de 10 de la mañana en verano a 10 de la noche. Recogías el bocadillo y desaparecías, ¿no? Hasta las tantas de la noche. Eso es muy bonito, ¿no? Y creo que esas son cosas que se están perdiendo los niños de hoy en día, ¿no? Pero sí pienso que hay pueblos que deberían tener más gente joven.
Oye, Monse, ¿quién es tu actor o actriz de referencia en el que te fijas para decir, yo quiero una carrera como esa?
Meryl Streep, Glenn Close, no sé.
No, sencillas. Sí. Unas chicas que han hecho unas cuantas.
Pues fíjate, yo me fijaría en tu madre.
Ay, mira,
sí,
Beatriz
pero
Carvajal.
Que yo voy pasito a pasito, vale, siguiendo la estela de lo que ella me ha ido enseñando.
Y no solo a nivel profesional, sino
a nivel como persona, sí. Qué gran persona.
Y a nivel como, a nivel sí. Todo, o sea, sí. A nivel...
Bueno, yo creo que he ido, pues como ella me ha dicho siempre, creo que he ido haciendo pasito a pasito, carrera de fondo.
Pero
y
lo tienes
y no
difícil, los más difíciles, los hijos de los actores.
Pero yo creo que ella lo difícil ya lo ha pasado.
¿Sabes lo que pasa? Que es que yo, hasta que hicimos Diablillos Rojos hace 4 años, prácticamente la mitad de la profesión no sabía que yo era hija de Beatriz Carvajal. Claro. Porque yo no lo decía.
Claro,
entonces,
eso es bueno. Sí.
Dije, yo me voy a labrar mi propia carrera, pasito a pasito, me cueste lo que me cueste, claro. Pero hasta que no tenga un currículum. Y fue cuando trabajamos juntas en Diablillos Rojos que dije, aquí ya no hay más remedio. Y luego yo ya tenía un currículum como para ya
decir,
sacar
aquí estoy.
Pecho y decir, soy hija de quien soy.
Claro,
¿no?
Claro, yo lo entiendo.
Pero claro, claro. No,
en el inicio...
A lo mejor
me ha costado un poco más llegar hasta donde, estoy, ¿no? Pero me siento orgullosa de no haber...
La hija de Lola Herrera, Natalia Dicenta...
Luis Merlo, Amparo Larrañaga...
Claro, pero que se les pide siempre igual que a la actriz o al actor, que es guapa o guapo... Amigo, dice, demuestra que aparte de ser guapa o guapo, eres... ¿Sabemos de lo que hablamos?
Bueno,
¿no?
yo tengo que... estábamos haciendo compañeros y claro, yo había hecho los castings, estudiando imagen y sonido, haces publicidades, videoclips, haces cortos, y yo era la protagonista de todo, porque eran todos chicos en 2000-2001. Y llegó un momento en el que acabé teniendo un videobook. Entonces yo se lo llevé a mi madre y a mi madre le gustó uno de los cortos que hicimos, ahí vio algo. Y eso ya me dio alas, dije, ya tengo mi videobook, toma. Y entonces que ahí fue cuando yo empecé a separar de lo que era... Dije, yo no quiero que me reconozcan por...
Claro, claro.
Hiciste muy bien.
Entonces yo llegué a compañeros y ni el propio director de casting sabía. Bueno, me presenté también con el pelo liso, rubia, entonces él no... Hasta el quinto casting ya entré, porque nos tenían allí a todos en la misma sala durante todo el día. Íbamos a comer y a beber agua, por supuesto, pero nos tenían allí a todos en la sala. Y fue la quinta vez que entré y me dijo, ¿cómo no me dices? Digo, ¿yo por qué te tengo que decir claro. que soy hija de Beatriz Carvajal?
Pues hiciste muy bien, claro. Monse. Muy claro. bien. Pues,
pero
Monse,
te voy a contar que ya hizo lo mismo con mi abuelo, ¿eh?
¿Ah, también?
Sí, mi abuelo era abogado del consorcio de artistas y era bastante conocido entre los artistas. Entonces ella dijo, para que no digan que estoy aquí por ser hija de Pla, buscó entre los muchos apellidos que teníamos y encontró el Carvajal.
¡Ah, qué bueno!
Y yo, en memoria de mi abuelo, dije, pues yo el Pla.
Pero qué bonito, Monse, sí, eso sí, es sí, precioso. Sí. Pues Monse, te deseamos mucha suerte en el presente y en el futuro. Lo nunca visto, hay que verla. Este estreno, vamos a hablar del estreno con Manu Velasco, otro hijo extraordinario. De Concha claro. y en fin, que vale muchísimo y que tiene que demostrarlo 7 veces más.
Pero ¿qué pinta tiene?
Es que en esto me dijo mi madre, cuando empecé en compañeros, al cabo de X tiempo me dijo, y ahora es cuando ya llevas casi un año trabajando, por ahora te vas a meter a dar clases de interpretación.
Muy bien.
Para que no digan que estás... Y entonces me fui con Alicia Hermida a la barraca.
Casi nada.
Fíjate, madre mía.
Ya sabiendo que has tenido
lo
Alicia,
mejor, lo mejor, puede, no, Jaime no, no, y Alicia,
no
lo mejor.
No pierdas nunca esas lecciones de Alicia, ¿no? Son grande, grande. Un día la tenemos que traer.
Pues sí. Me parece muy bien.
No hay manera de sacarla de su campo santo.
Oye, Monse, ¿que tú la enfermería no?
No, 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 no. No,
no. Esto ya para
a mí
tu hermana.
Me gustaba la veterinaria. Mira, me gustaba la
buena, buena profesión.
Pero a mi hermana le dejo las personas, yo los animales.
Muy bien. Y los escenarios, Monse.
Y los escenarios, efectivamente.
Bueno, que salga todo muy bien. Este viernes 12 de julio, lo hemos dicho, se estrena Lo Nunca Visto, que es esta comedia protagonizada por muchos grandes y entre otros Monse Pla. Ya está, ¿qué vamos a decir?
Pues nada más.
Un abrazo muy fuerte a toda tu familia, en especial, ya sabes, uno para ti y otro para Beatriz. Hasta pronto, Monse.
Muchas gracias. Hasta pronto.